Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, pues será el próximo domingo, Expósito, cuando la selección española jugará su partido de octavos de final. Ya tenemos rival, se va a jugar en Colonia y nos enfrentamos a Georgia. Una Georgia que hace historia, primera Eurocopa y clasificada para octavos. Era el gol de Kvaratskheli al futbolista del Nápoles, el ídolo de los georgianos que ayer, derrotando a los portugueses, se meten entre las 16 mejores selecciones del mundo. La primera comunicación es para saber cómo lo ha recibido el vestuario español. Elena Condis, ¿cómo ha caído en la concentración de nuestro país?
En el vestuario sueñan alto, pero con los pies en el suelo. Hay que evitar confianzas y sentirse superiores. Contra Georgia nos ha ido muy bien. Pleno de victorias, 6-6 en partidos oficiales. Las últimas, camino de la Eurocopa, la goleada 1-7 en Georgia y el 3-1 en Valladolid. Pero me recuerda a Pedrito Martín que, ojo, porque nos ganaron un amistoso 0-1 en Getafe, muy celebrado por los georgianos. Nacho, que hoy será el gran protagonista en el partidazo de COPE, habla de este cruce de octavos.
Ahora entramos en la fase más complicada, que en un partido se decide todo, con ganas de hacer un papel importantísimo aquí en la Eurocopa y ahora tenemos un rival que es muy complicado como Georgia y queremos dar el máximo.
Bueno, pues esperemos que ese máximo sea la clasificación para los cuartos de final. ¿Y cómo está ese vestuario, cómo está esa concentración georgiana, cómo están nuestros rivales, Hugo Ballester?
Triunfo histórico, como decías, de Georgia frente a Portugal. Cuidado con Georgia, Manolo, porque como a ti te gusta decir, domina las áreas con un inmenso Mamardashvili, que lleva 20 paradas en 3 partidos para convertirse en el mejor portero de la Euro, y arriba con Mika Utache, máximo goleador del torneo con 3 goles, y Kvaratskhelia dando su mejor versión. Por si fuera poco, también tiene centrocampistas como Georgi Kochorashvili, que anoche en el partidazo de COPE hablaba así del cruce de España.
Lo vamos a intentar todo lo posible en el campo, sin balón. Sabemos que vamos a estar sin balón mucho tiempo, pero tenemos muchísima calidad, que cuando tengamos el balón, que aprovechemos nuestra oportunidad.
Bueno, que los georgianos no descartan la sorpresa, y no es para menos, porque ayer Georgia, como país y como vestuario, fue una fiesta. Este era el sonido del vestuario de Georgia, pero Javi Jurado, un país de 3,5 millones de habitantes, se tiró a las calles para celebrarlo.
Sí, desde luego, Manolo. El pase se ha celebrado casi como un título. Las imágenes de la capital de Tiflis anoche eran de fiesta grande, con decenas de miles de georgianos con la camiseta y la bandera de la selección por las calles, coches pitando sin parar, fuegos artificiales, muchísima felicidad, y desde el último aficionado hasta el primer ministro del país, ahora dicen que van a ir a por todas contra España. Hoy, por ejemplo, Luis Munilla ha charlado con un español que vive en la capital de Georgia y que daba fe de la euforia que viven allí.
Para ellos es algo muy importante, son muy patriotas, el fútbol les encanta y pues se ha generado una especie de unidad, de todos vamos a remar juntos y a ver hasta dónde llegamos. Claro, lo tienen muy difícil con España, evidentemente, pero bueno, ellos eligen creer.
Bueno, ellos eligen creer y van a creer. Ayer hubo fiesta por todo lo alto, pero ahora llega el momento de la reflexión. Si alguien conoce a Georgia, porque se ha enfrentado en 2 ocasiones en la fase de clasificación, es nuestro seleccionador. ¿Qué primera valoración ha hecho Miguel Ángel?
Una valoración muy parecida. Manolo no quiere que ninguno de sus futbolistas se relaje, es consciente de que España es favorita, como dicen, les conoce bien. Fueron uno de nuestros rivales durante esta fase de clasificación y también para la del pasado Mundial de Qatar, pero no se fía de la fuente. Piensa que el inesperado triunfo de Georgia ante Portugal les va a hacer todavía más temibles.
Máximo respeto por un gran rival que ha hecho un gran torneo, un grandísimo partido hoy derrotando a Portugal. Tendremos que dar nuestra mejor versión, pues, para tener opciones de pasar y ganar este partido. Y ahí habrá que tener mucho cuidado. Luego, además, la experiencia de haber jugado ya 3 partidos en un europeo, pues, y la seguridad que te da haberte clasificado con este carga de motivación que han tenido extraordinaria al haber superado, insisto, un grandísimo rival como está en Portugal, pues les va a hacer todavía más peligrosos.
Bueno, peligrosos, veremos si son o no el próximo domingo, cuando a partir de las 9 de la noche en Colonia juguemos contra ellos. Lo que pasa es que, claro, la gente echa la vista atrás y dice, tampoco eran peligrosos los marroquíes en el Mundial de Qatar y mira lo que nos pasó. Julio Maldonado, ¿puede ser Georgia la nueva Marruecos contra España?
Hombre, por la forma de jugar de Georgia sí que tiene muchas características parecidas a aquella Marruecos. Un equipo que se mete muy atrás, que defiende bien y que contragolpea incluso mejor que aquella selección de Marruecos. Yo creo que técnicamente no tiene tantos jugadores buenos, pero lo que está haciendo Mikautadze y Baraskelia fundamentalmente, también con Chakvetache, hace que sea un partido que puede ser incómodo para España. Sí que es un partido de riesgo. España es superior, pero me parece un partido de riesgo y sí que veo cierta similitud en su juego con lo que pasó con Marruecos, aunque es evidente que esta España nada que tiene que ver con la España que ante Marruecos tuvo mucho balón, pero sin ninguna profundidad.
A ver, Antonio Pérez del Castillo, le hemos preguntado a los copenautas, le hemos preguntado a los oyentes si puede ser Georgia la nueva Marruecos. ¿Le has dado alternativas y qué te han contestado?
Y el resumen de la encuesta es que la gente tiene un poco de miedo a Georgia porque el 50% dice que ojito, ojito con ellos, el 30% está tranquilo y vota porque ni de coña, y el 20% se queda con la opción de Manolo, ¿estamos locos o qué?
Bueno, pues atención, porque no sé si estamos locos o qué, pero sí que sé que tenemos un cuadro complicadísimo para poder llegar a la final de Berlín. ¿Cómo está el grupo Elena Condis? ¿Piensan en Georgia o miran con las luces largas de cara al partido de cuarto frente a Alemania?
Piensan en Georgia, pero hoy Lama, la mejor noticia se la ha llevado Lamine Yamal, porque ya hemos contado que se ha sacado la ESO. Esta mañana le ha llamado su profesor Uriol para comunicarle que ha aprobado cuarto de la ESO. También las matemáticas e historia, las dos asignaturas que ya nos contaba se le atragantaban. Lamine enseguida ha avisado a su madre, con la ESO en la mochila, ahora por los octavos. En principio van a estar todos ok, hoy Nacho y Ayoce han entrenado, no lo ha hecho Navas, pero por precaución tiene el pie aún inflamado. Todo el mundo nos da como favoritos. Y Nacho, ¿cómo lo ve Nacho?
Que nos den favoritos o no, sinceramente no nos afecta. Si quieren hacerlo, nos parece bien. Si Dios quiere y levantáramos este título, pues hombre, la importancia que tiene levantar un título con tu país, yo creo que es de las cosas más bonitas que te puede pasar, ¿no? Lo pondría muy cerca de mis Champions, claro que sí. Mañana ya voy a hacer todo el entrenamiento con el equipo. Yo creo que voy a llegar sin ningún problema al partido de Georgia, pero bueno, luego ya también es una decisión del entrenador.
Bueno, el entrenador y los futbolistas están en la guerra que nos interesa, la deportiva, pero lamentablemente hay otra guerra, la guerra administrativa, la guerra política, que no sé si se está disputando en un bando el gobierno, en el otro lado la federación. ¿Respaldado Fouto por FIFA y UEFA?
Sí, fuentes de la federación confirman a la cadena COPE que hoy se han reunido con representantes de la UEFA y la FIFA para abordar la situación actual de Pedro Rocha al frente de la federación y su caso en el TAD. Los máximos organismos del fútbol han expresado una preocupación significativa por la situación de permanente injerencias del gobierno español y en concreto del señor Uribe, presidente del Consejo Superior de Deportes. Tanto UEFA como FIFA se han comprometido a mantener una comunicación permanente con la federación para estar bien informados.
Pero en esta Eurocopa no solo juega España, hay otros 15 equipos clasificados para octavos.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ya saben que los partidos de octavos comienzan el próximo sábado. A las 6 de la tarde abre el fuego Suiza frente a Italia. ¿Qué contamos de los dos equipos, José Manuel Oliva?
Suiza lleva 31 años, Manolo, sin ganar la Italia en partido oficial. Los suizos tienen la baja por sanción del carrilero derecho Sylvain Bittner, mientras que Italia, tras su agónico triunfo ante Croacia, está a las puertas de meterse por el cuadro bueno de la Eurocopa y no podrá contar por sanción con el central Riccardo Calafiori. Todo apunta a que Spalletti tirará del central del Torino, Alessandro Buongiorno, como sustituto.
Bueno, atención con el detalle porque todo el mundo da por hecho que la campeona de Europa, Italia, es la favorita. Pero para ti, Millán, ¿quién es favorito en ese Suiza-Italia?
Eliminatoria para mí muy igualada. Suiza es un equipo sólido con mucha movilidad y una columna vertebral experimentada con Sommer, Akanji, Xhaka y Embolo. Italia, sostenida por Donnarumma, se está agarrando al nivel de Barella, Bastoni o Pellegrini para tapar sus carencias colectivas. Yo creo que se impondrá la calidad individual y se lo llevará a Italia. Le doy un porcentaje de 55-45 para los de Spalletti.
Cuando termine ese partido a las 9 de la noche jugará Alemania, la anfitriona, frente a Dinamarca a las 9. Como digo, el sábado 29. Rubén Martín, ¿Qué noticias tenemos de los dos equipos?
Hay una baja confirmada por sanción en cada una de las selecciones. Morten Hjulmand baja en Dinamarca. Jonathan Tah no estará, el central alemán. Va a entrar Schlotterbeck. La duda es en ataque Füllkrug o Havertz.
A ver, mójate tu Mansilla. ¿Quién señala favorita? ¿Alemania o Dinamarca?
Es evidente, Manolo, que la anfitriona es la favorita, pero de Alemania me preocupan dos cosas. La lentitud a la hora de circular el balón y lo mal que están defendiendo, principalmente porque Rüdiger no ha llegado en el mejor momento y le cuesta mantener la concentración en la zaga. Confiando en lo letales que pueden ser Musiala, Birch o Füllkrug si juega, le voy a dar el favoritismo a los de Nagelsmann, 60-40 para Alemania.
Bueno, esos dos partidos se jugarán el sábado. El domingo ya se lo hemos contado, juega España, pero además de España tenemos encuentro entre Inglaterra y Eslovaquia. Ese partido será a las 6 de la tarde. ¿Con qué noticias, Oliveros?
Malestar en la selección inglesa. Los aficionados le recibieron con abucheos en Weimar en su concentración y Jude Bellingham ha hecho hoy unas declaraciones en el sentido que el partido del domingo es una gran oportunidad para volver al nivel. En lo deportivo se espera que debute lateral del Manchester United Shaw tras su lesión en el tendón de la corva. Trippier y Declan Rice han trabajado al margen mientras, recordemos, Phil Foden se fue a Inglaterra por el nacimiento de su tercer hijo.
Bueno, ¿cuál es la favorita para ti, Mansilla? ¿Los ingleses o la cenicienta Eslovaquia?
De las grandes, Inglaterra es la que más me hace dudar. Es verdad que a priori su favoritismo en esta eliminatoria es evidente, pero es que la falta de un plan, el mal momento de absolutamente todos sus cracks y sobre todo la incapacidad de Southgate para cambiar las cosas desde el banquillo, me hacen pensar que pueden sufrir contra el buen sistema defensivo de los eslovacos y por eso le voy a dar lógicamente un 60-40 a los ingleses.
Bueno, ya hemos diseccionado lo que va a haber el fin de semana, pero queremos un apunte de los partidos del lunes y el martes. Portugal se ve las caras con Eslovenia el lunes. A las 9, Javi Gómez, noticias de los dos equipos.
Los vecinos, los portugueses, se aferran, Manolo, a olvidar el partido ante Georgia e intentar a convencerse de que las rotaciones y el primer puesto asegurado fueron el detonante de la derrota de anoche, mientras que en Eslovenia siguen viviendo un sueño que quieren prolongar. En lo meramente deportivo hay que recordar que el partido solo tendrá la baja del buen lateral izquierdo de Eslovaquia, Erik Jansa, y la duda de en Portugal entre Paliña o Dalot.
Me mola ese partido Portugal, pero me mola mucho más el encuentro entre Francia y Bélgica, que también se jugará el lunes. Última hora de los de Kylian Mbappé y de los belgas, Antonio Ruiz.
La selección francesa de fútbol ha empezado a preparar esta tarde el partido contra Bélgica. 25 jugadores han participado en el entrenamiento vespertino sin ninguna baja para Didier Deschamps. Por cierto, hay un dilema porque mientras en la concentración todo está bien, Upamecano y Saliba esta mañana en rueda de prensa defendían el buen ambiente del grupo y a su entrenador, la prensa gala y carga duramente por la imagen dada por el equipo contra Deschamps y algunos jugadores.
La parte débil del cuadro se verá el próximo martes. Rumanía y Holanda jugarán a las 6. Oliveros, noticias.
Así es, Ronald Koeman ha dado jornada de descanso y ha aprovechado para jugar a golf. Lluvia de críticas de los propios jugadores o de Koeman, que dejó retratado a Bergman cuando fue sustituido en la primera parte por Xavi Simons. Y Rumanía, tras el biscotto con Eslovaquia, habla Hachi ante el micrófono de la COPE con Antonio Ruiz.
La Europa no conoce, pero está bien así porque no hemos hecho nada hasta ahora. Y al final yo pienso que estamos en un grupo muy talentoso, que todavía no jugamos a nuestro potencial máximo. No tenemos experiencia todavía de Eurocopa, pero yo pienso que tenemos mucho talento. El cielo puede ser nuestro límite.
Y el último partido de estos octavos de final se jugará el martes 2 de julio a las 9 de la noche entre la sorpresa Austria y Turquía. Oliva.
Tiene Turquía la baja de su jugador más importante, el mediapunta del Inter, Hakan Çalhanoğlu, que fue amonestado anoche en el partido que le dio el pase a los turcos ante la República Checa. Austria, la gran revelación de esta Euro, no tiene bajas y volverá a apostar por el mismo once que derrotó a Holanda en el último partido de la fase de grupos.
Pero no solamente de Eurocopa vive el hombre y la mujer.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy todo el mundo estaba pendiente de la Junta Directiva del FC Barcelona porque todo el mundo desea escuchar eso de que el Barça por fin puede fichar e ingresar por cada millón, gastarse un millón, es decir, el uno por uno. ¿Qué ha ocurrido, Víctor Navarro?
Pues que aún no tenemos esa fumatada blanca. La junta ha durado poco más de 4 horas y aún no se ha ratificado ni los 40 millones que faltan por cubrir de Libero y que está pidiendo la Liga desde hace meses, ni los otros 60 millones a los que se comprometieron, y tampoco se ha conseguido ni cerrar el acuerdo con Nike. De momento no se sabe quién vestirá, se intuye que será Nike, pero no se sabe quién vestirá al Barça la próxima temporada y tampoco se sabe quién cubrirá esos 100 millones de euros. Aún no hay visto bueno. Es verdad que el Barça dice que tendrán unos días más, aunque sea bien entrado en el mes de julio, aún tendrán unos días más de margen para poder conseguir ese 1-1 y operar en el mercado de fichajes con normalidad.
Bueno, mientras que Laporta trabaja para salvar la situación económica del Barça, el que fue su rival en las elecciones, Bajori, ha tomado la palabra hoy.
Sí, Víctor Font, que eleva el tono de su crítica hacia Laporta, habla de desencanto y preocupación, dice que Laporta se ha convertido más en un problema que en una solución, que da volantazos, que la situación es crítica, que es necesario un cambio. Dice también que aún no es momento para una moción de censura, aunque no la descarta para más adelante.
¿Descartas una moción de censura?
No, nunca. Nunca. Es una herramienta democrática.
Es una posibilidad real.
Es una herramienta democrática, de hecho la única que tienen los socios para defender al club del mal gobierno.
Bueno, pues vamos ahora con los fichajes. Así ha anunciado Nacho que se va a Arabia Saudí. Sí, sí, como suena, con música española, Nacho ha dicho, Miguel Ángel Díaz, que deja de ser jugador del Real Madrid para marcharse a la Liga Saudí.
Sí, esta noche nos va a contar más detalles en el partidazo y aún le falta una despedida en el marco del Madrid, pero ha aprovechado su rueda de prensa para confirmar que se marcha. Admite que salir del Madrid ha sido la decisión más complicada de su vida. Valora que el club le haya esperado hasta tener su nuevo contrato. Se pone un 10 a sus 23 años de carrera y reconoce que ha tenido dudas y que ha necesitado varias noches en vela para decidirse.
Me voy a Arabia, me voy al equipo de Michel al Qatar. La decisión que tomo de irme del Real Madrid es lo más difícil que me ha pasado en toda mi vida, sin ninguna duda. Es una decisión muy meditada. Yo le transmito al club hace varios meses mi deseo de salir. En una temporada pierde solamente 2 partidos y pensamientos de por qué no aguantar una temporada más, ¿no? Necesitaba vivir la nueva experiencia. En ese momento no tenía para firmar el contrato que yo quería hasta hace unos días.
Y la gran pregunta, Ciro López, que todo el mundo se hace, si se equivoca Nacho marchándose ahora del Real Madrid.
A ver, aquí hay dos puntos de vista, dos formas de verlo. Si se equivoca Nacho marchándose, en el aspecto económico no, creo que casi es lógico. En el aspecto deportivo sí, nunca va a estar en mejor sitio que en el Real Madrid. Y además yo creo que el año que viene iba a jugar prácticamente los mismos partidos que ha jugado en las 2 últimas temporadas. También hay que ponerse en su piel. Al final vas a firmar 2 años y vas a ganar a lo mejor lo que has ganado en 7, 8 o 9 años en el Real Madrid. Por tanto, pensando en el futuro de él y de su familia, pues parece lógico que se vaya a Arabia Saudí.
Bueno, Miguel Ángel Díaz Boyarizo también anunció que se marchaba del Real Madrid José Lu. Hoy José Luis Gil, curiosamente, ¿quién ha pagado y quién ha ejecutado la opción de compra?
El Real Madrid le ha pagado al español el 1,5 millones de euros que estaba estipulado en el contrato de cesión del futbolista español para quedarse con los derechos de José Luis y de esta manera también liberarle el camino para que se vaya al fútbol catarí. Un José Luis que en el español deja mal sabor de boca, no se ha acordado de los pericos por su ascenso a primera.
Ya saben que el Girona dicen que puede perder a Dobic, pero de momento Albert Díez, el Girona ya tiene nuevo delantero.
Sí, es Abel Ruiz, el segundo fichaje del Girona, delantero valenciano, 24 años, acaba de ser convocado, recuerdo, para los Juegos Olímpicos y firma hasta el 2029. Viene del Braga, donde ha estado las 4 últimas temporadas. La operación Manolo, 9-10 millones de euros más Gabri, futbolista que ha estado cedido en el Mirandés.
Además, se fue Reina del Villarreal. ¿A qué portero ha fichado el equipo amarillo, Juan Igual?
Sí, Manolo, el Villarreal ha cerrado en las últimas horas el fichaje del portero Diego Conde, que ha militado esta temporada en el Leganés. Por cierto, el guardameta menos goleado de la segunda división va a pagar el Villarreal alrededor de 4 millones de euros y Diego Conde va a firmar un contrato con los amarillos para las próximas 5 temporadas.
Estaba cantado, no lo dijo Gema Santos. Jaime Mata, Juan Fran Cruz, ya es jugador de la Unión Deportiva Las Palmas.
Jaime Mata, nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, como adelantó en la cadena COPE Gemma Santo. Firma el delantero proveniente del Getafe por una temporada con opción a otra. Además, la Unión Deportiva Las Palmas ha llegado a un acuerdo con el jugador del Real Oviedo, Viti. Lo hará oficial en los próximos días.
Álvaro Rubio, ¿quién ha renovado en el Athletic Club de Bilbao?
Beñat Prados, hasta junio del año 2031. 6 años de renovación para un jugador que podríamos decir que es de esos que ha tenido que currar de lo lindo para llegar hasta aquí. Al Atlético, con 14 años desde Pamplona, ha tenido que salir cedido y finalmente ha encandilado a Valverde y a San Mamés, convirtiéndose en uno de esos hombres clave en esta maravillosa temporada.
Bueno, ya saben que se está moviendo el mercado de fichajes para una liga que comienza el próximo día 15. Por cierto, Fouto, ya tenemos horarios de la Primera División en la primera jornada.
Sí, durará 5 días la primera jornada. Partido inaugural Atleti-Getafe, jueves 15 de agosto a las 7 de la tarde. Ese día 9 y media, Betis-Girona. Para el viernes 16 de agosto a las 7, Celta-Alavés. 9 y media, Las Palmas-Sevilla. Sábado 17 de agosto a las 7, Osasuna-Leganés. 9 y media, plato fuerte de la primera jornada en Mestalla, Valencia-Barça. Para el domingo, el debut del campeón de Liga, el Madrid. 9 y media, en Somos ante el Mallorca. Antes a las 7, Real Sociedad-Rayo. Y para el lunes 19 de agosto se cierra la jornada con el Valladolid Española a las 7 y Villarreal Atlético de Madrid a las 9 y media.
Es decir, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, 2 partidos cada día, primera jornada, y el miércoles, ya saben, la final de la Supercopa que va a disputar el Real Madrid en Varsovia. Abrimos mercado internacional de fichajes. Carlos Martínez, ¿qué destacamos?
El portero español Josep Martínez ficha por el Inter, procedente del Genoa. El Borussia de Dortmund ficha al delantero guineano Girassi del Stuttgart, y en Venecia ya tiene nuevo entrenador Manolo Di Francesco.
Y además también queremos mirar a la segunda división. ¿Qué noticias de fichajes tenemos en la categoría de plata, Nacho Camuñas?
Pues un equipo ha anunciado hoy 2 fichajes. El Eldense firma a Nacho Quintana, procedente del Lugo, y a Fran Gámez, que llega desde el Zaragoza. El Sporting de Gijón suma su primer refuerzo y lo hace con Jesús Bernal, mediocentro, que proviene del Racing de Ferrol. Y el Elche también ha anunciado su primer fichaje, Álvaro Núñez, lateral derecho, que llega de la Morevieta.
Atención, hablando de segunda división, el Nasti se quedó en las puertas al caer eliminado por el Málaga, que es el que va a estar precisamente en la división de plata. Pero hubo muchos incidentes y ha habido, Alex Faura, durísima sanción al Nasti por lo ocurrido en ese partido contra el Málaga.
Pues sí, máximo enfado en el Nastic de Tarragona tras conocer la dura sanción de 4 partidos clausurado el nou estadi en la próxima temporada en la Primera Federación. Además, el Nastic tiene en su poder un informe policial donde indica que Mayo Fernández miente en su acta. Nunca existieron amenazas y además el club quiere llegar hasta el final por la vía judicial.
Bueno, y vamos a cerrar el bloque de fútbol con las noticias de la Copa América. ¿Qué tienes que destacarme, Ganga?
Hoy tenemos, Manolo, 2 partidos. A las 12, Estados Unidos-Panamá. Y a las 3 de la madrugada, la Uruguay de Fede Valverde juega contra Bolivia. La pasada noche, Ecuador venció 3-1 a Jamaica. Y Venezuela, la sorpresa del torneo, 1-0 a México para clasificarse a la siguiente fase.
Bueno, pues dejamos todo lo que tiene que ver con el fútbol y nos marchamos a lo que va a ser el espectáculo de este fin de semana, que será el inicio del Tour.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Agropopular cumple 40 años.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias comienza Agropopular.
40 años en los que César Lumbreras no ha faltado ni un solo sábado a su cita con agricultores y ganaderos.
Miles de agricultores y ganaderos de las comarcas.
Este sábado, desde las 8:30 de la mañana, celebra los 40 años de Agropopular en COPE con César Lumbreras.
Ya saben que esta es la sintonía que va a empezar a sonar a partir del inicio del Tour de Francia. El sábado arranca el Tour. Hoy ha sido la presentación, ahí está uno de los enviados especiales de la cadena COPE. ¿Cómo ha ido la cosa, Quique Iglesias?
En Florencia estoy, edición 111 del Tour, que sale por primera vez desde suelo italiano, extremo por el que ha pedido perdón su director Christian Prudhomme. Estamos en la cuna de Gino Bartali y acudiremos a la casa de Pantani y Fausto Coppi el fin de semana. Todos ellos históricos campeones, como Tadej Pogačar, que busca el doblete y no compite precisamente desde su triunfo en el Giro. Habla el landismo.
En realidad, Miquel, esto es un todos contra Pogačar, ¿no? A la espera de que la carretera dicte sentencia, ¿no?
Bueno, ya veremos si es todos contra Pogačar o todos hacer segundo. O... ya lo veremos, la carrera irá diciendo.
La gran pregunta, Arauz, es Pogačar o Vingegaard. ¿Quién es el favorito?
Para mí claramente es Tadej Pogačar, Manolo, y lo es porque Vingegaard, no hay que olvidar que hace mes y medio pasó 12 días en la UCI, así que yo creo que el empate a dos que hay ahora mismo entre el danés y el esloveno se va a deshacer y a favor de Tadej Pogačar.
Bueno, sabemos que es un espectáculo Pogačar y Vingegaard, pero Quique Iglesias, opciones que le das a los nuestros, ¿a quién tenemos por delante para mirar en cuanto a los españoles?
Mira, hay 15 españoles, entre los cuales los de siempre, Enric Mas, Marsoller y Ayuso van a trabajar para Pogačar, Landa va a trabajar para Evenepoel, apunta el nombre de Peyo Bilbao, ganador de una etapa el año pasado, que este año va a estar arriba.
Bueno, pues esperemos que Quique acierte en sus pronósticos. La mala noticia en el mundo del baloncesto en la jornada de hoy ha tenido que ver con la selección española de Scariolo. ¿Qué es lo que ha pasado, Pilar Casado?
Alex Sabrines sufre una pequeñita microrotura en los isquios, ha viajado a Alicante. España juega allí mañana contra Dominicana. La decisión el domingo por la noche, cuando España entrega la lista de 12 a FIBA. Sobre las opciones que tiene Sergio Scariolo, ha sido meridianamente claro.
No sabemos si podrá jugar en el preolímpico. Claro que se puede caer. Casi es más probable que se quede, que se caiga, que se quede. Sí, sí. Viaja con el equipo, estará también con el equipo y claro, porque tiene que de todas formas recuperarse y ponerse bien cuanto antes de cara a sí mismo, a la salud suya y al futuro también. Ojalá haya un futuro también.
Bueno, suenan los motores, ruge la Fórmula 1, seguimos a la espera de Sainz. Aunque hoy ha sido un día de renovaciones en la Fórmula 1, Carlos Miguel.
Fin de semana al sprint en Austria y de nuevo la noticia ha sido el futuro de Carlos Sainz, que ha cambiado su discurso. Tal y como adelantamos en el partidazo de COPE, va a esperar un poco más y va a seguir analizando las ofertas que tiene en la mesa. No quiere apresurarse ni que se le quede algo en el tintero o pueda surgir alguna propuesta diferente a las que ya tiene, que son la de Alpine, la de Williams y la del equipo Sauber Audi. Le escuchamos.
Bueno, hay que destacar además que en baloncesto tenemos noticias de la NBA, porque un malagueño, Parra, ha sido número uno del draft.
Sí, no hubo sorpresas y los Atlanta Hawks eligieron con el número uno a Cesare Risacher, que como dices es jugador francés pero vino al mundo en Málaga porque su padre, Stefan, jugaba en el Unicaja cuando nació. Con el número dos, los Wizards escogieron a Alex Sarr, también francés, que pasó por la cantera del Real Madrid, y el podio lo completó el tirador de la Universidad de Kentucky, Red Shepard, que jugará en los Houston Rockets. De las seis primeras selecciones, Manolo, tres fueron jugadores franceses. La pasada madrugada solo se seleccionó a los jugadores de primera ronda y la segunda tendrá lugar esta noche a partir de las 10.
Por cierto, hablando de baloncesto, Pilar Casado, hoy ya se ha conocido la sede donde se va a jugar la Supercopa del ACB de España.
Murcia, 21-22 de septiembre, el primer título del curso se lo jugarán Real Madrid, UCAM, Murcia, Unicaja y Barça.
Y dentro de muy poquito van a escuchar ustedes esta fanfarria que nos lleva directamente a los Juegos Olímpicos de París. Ayer ya conocimos quiénes iban a ser nuestros abanderados y Ángel García, los dos estuvieron en el partidazo de la COPE.
Evidentemente, tanto Marcus Cooper como Tamara Echegoyen, los dos que llevarán la bandera de España por el río Sena el próximo viernes 26 de junio. Oro y plata Marcus Cooper, oro Tamara Echegoyen y orgullosísimos en el partidazo.
Sí, a mí, bueno, unos días antes pues te llaman ya desde el Comité Olímpico Español y te dicen, oye, a ver si te pasas el día el miércoles 26 por aquí a vernos, ¿no? Entonces ahí ya pues ya lo sabes. Pero claro, en mi caso, como ya lo habéis adelantado, yo realmente es que en Tokio ya, claro, yo era el segundo de la lista después de Saúl.
Bueno, pues Marcus Cooper feliz como Tamara Echegoyen y nosotros también contentos. Esta noche Nacho, el futbolista del Madrid de la selección, estará con Joseba Larrañaga en el partidazo. Ahora, Expósito en la Linterna.